Hoy presentamos Turismo en el espacio. ¿Existe ya un hotel espacial?
Caracol Podcast presenta
El siglo XXI es hoy.com.
Hola, soy Félix, arroba locutorco. Así me encuentras en Instagram y en todas las redes sociales. Lo de que exista un hotel en el espacio todavía me parece algo tan como de película, de ciencia ficción. Pero además de película chistosa. En realidad recuerdo que una vez vi una serie en HBO que era sobre un crucero espacial, un crucero de placer, de turistas. Se me olvidó cómo se llama la serie y además no la terminé de ver. Me gustaría de pronto tener la ocasión de terminarla y ver qué tan diferente es esa serie de turistas espaciales con respecto a lo que ha estado ocurriendo recientemente en 2022 con la Estación Espacial Internacional. Y tal vez pienses que yo estoy exagerando, que cómo voy a comparar la Estación Espacial Internacional con un hotel o con un crucero espacial de viajes de placer. Pero las noticias nos cuentan que la primera tripulación totalmente privada llegó en abril de 2022 a la Estación Espacial Internacional. Fueron en un cohete Falcon de la compañía privada SpaceX. Porque antes, todas las exploraciones del espacio eran estatales, de las agencias espaciales de los países. La NASA como agencia espacial de los Estados Unidos y Roscosmos como la agencia espacial de Rusia y antiguamente la agencia de la Unión Soviética. Pero también está la agencia espacial europea, la canadiense, la japonesa, la china, todas en exploración espacial, podríamos decir, del sector público. Pero con SpaceX ya no es así. Esa es una compañía privada que tiene cohetes que van al espacio, a la Estación Espacial Internacional, que es de las naciones, de esas naciones que mencioné antes. Esta misión que llevó a una tripulación totalmente privada fue comandada por un exastronauta de la NASA. Trabajó para la NASA, pero ahora va como piloto privado. ¿Podríamos decirlo así para reducir el concepto? Bueno, imaginemos que podemos decir que es un piloto privado, que trabajó para la NASA y ahora trabaja para una compañía privada. Es Michael López Alegría. Bueno, porque originalmente se llamaba Miguel Eladio. Miguel Eladio López Alegría nació en España, su mamá es de Estados Unidos y él finalmente renunció a la ciudadanía española para hacerse solamente con la nacionalidad de la mamá. Él es estadounidense. Y con Michael López Alegría van un empresario y piloto de los Estados Unidos, un inversor de Israel y otro inversor canadiense. La nota que leí los mencionan también como filántropos. Y me pregunto yo, ¿hasta qué punto va eso de filántropo, de que lo hacen por la humanidad? Eso es interesante, ¿no? Pero pues finalmente hay personas que reciben salario por hacer esto y hay personas que pagan por hacerlo. Y no tengo yo del todo claro si ellos están recibiendo algún salario por ir a esta misión o si están pagando para estar en ella.
Quizás sea un poco de las dos, ¿verdad?
Porque ¿de qué otra manera se explica uno que vayan unos empresarios a la Estación Espacial Internacional? Digo yo, no, podrían escoger a científicos, pero estos son empresarios.
Bueno, Michael no. Michael es astronauta.
Claro, necesitan un capitán, un comandante, que los lleve hasta allá. Bien, que los lleve y los regrese. Ahora, la misión es de 8 días en la Estación Espacial Internacional, realizando, claro, como no, investigaciones científicas y proyectos de divulgación. eso no se entiende igual que turismo de placer. ¿O sí?
No sé, si a mí me dicen, oye, vas a ir al espacio, pero tienes que hacer una investigación científica.
Claro, por supuesto, ¿qué otra cosa voy a hacer estando en el espacio, en la Estación Espacial Internacional? Esta expedición, que es privada, se llama Axiom 1. Es una expedición de la compañía Axiom Space, por eso se llama Axiom 1. Axiom Space es una empresa privada. Fue fundada en 2016 y es, yo diría que lo suficientemente de cultura pop como para que hayan anunciado que en su próxima misión, que va a ser la Axiom 2, van a elegir a uno de sus tripulantes en un reality show. Y ahí yo no sé, pero algo me hace ruido. Porque una misión científica, si fuera una misión científica, pues no estaría eligiendo en un reality show a la persona que va a ocupar uno de los lugares, uno de los pocos lugares que hay en un cohete, en una misión, en una nave espacial para ir a la Estación Internacional.
Bueno, podría ser un reality show científico aeroespacial.
No me cabe en la cabeza eso. Axiom, empresa privada, tiene un acuerdo con la NASA para incorporar...
Escucha bien esto.
Incorporar módulos propios en la Estación Espacial Internacional. Pensando en que en el futuro, cercano, tengan un módulo totalmente privado en esa Estación Espacial Internacional. La estación está previsto que funcione hasta el año 2030. Y entonces tendría un módulo privado. Y ahí es donde creo yo que estamos en el rango de que eso podría ser de alguna manera un hotel espacial. Ok, ya sé. Alguien que esté escuchando este podcast estará diciendo,
este señor cómo exagera.
¿Cómo se le ocurre decir que la Estación Espacial Internacional se está convirtiendo en hotel? No sé, son ideas que me llegan porque según la nota de prensa de la BBC, que te pongo en las notas del episodio el enlace para que tú lo veas, la NASA está cobrando a la empresa Axiom por el alojamiento y los recursos diarios que consumen estas tres personas, estas cuatro personas de la tripulación, cuatro con el piloto, estando allí en la Estación Espacial Internacional. Claro, hay que decir todo. También la NASA está comprándole a Axiom el servicio de envío de muestras científicas hacia la Tierra cuando la tripulación regrese.
Oye, ya que estás aquí en la Estación Espacial Internacional y vas para la Tierra, ¿no podrías llevarme este encargo?
Tenemos unas muestras, hacen parte de la investigación científica de la NASA, que es una entidad científica, y te compramos el servicio. Te compramos el cupo en el cohete. En el vuelo que tú has pagado, que la compañía Axiom paga, y seguramente se lo paga a SpaceX, que es la dueña del cohete, la dueña de la nave. Fíjate, ya todo privado. Y más aún, no es la primera misión privada. Ya habían hecho antes un vuelo privado, que era el Inspiration 4. Y ahí iban tres tripulantes que no llegaron hasta la Estación Espacial Internacional. No se quedaron allí 8 días como van a hacer estos. Lo que hicieron ellos fue, en la Inspiration 4, dar vueltas sobre la Tierra en órbita más alta que la Estación Espacial Internacional. Y estuvieron 3 días orbitando la Tierra. Y ese vuelo fue pagado por un multimillonario, Jared Isaacman.
Dice acá la Wikipedia que es un empresario, piloto y astronauta comercial multimillonario estadounidense.
Fundador de una compañía que es proveedora privada de la Fuerza Aérea y de una compañía que es procesadora de pagos.
O sea, que no tiene nada que ver con lo aeroespacial. Por un lado sí, por otro lado no.
Su patrimonio neto estimado es de $2,400 millones. Bueno, ya en otros episodios anteriores del siglo XXI Soy habíamos hablado de que la Estación Espacial Internacional tiene un futuro privado, no público. Pero no me imaginaba yo que pudiese tener este tinte de hotel. Y ya me imagino, si este episodio se publica el lunes santo del año 2022, entonces estos señores van a pasar la Semana Santa, o creo que en Estados Unidos se llaman las vacaciones de Spring Break, en el espacio.
Semana Santa en el espacio.
Dime tú si no comprarías ese plan turístico.
Bueno, si tuviéramos con qué pagarlo.
Ahora, la cosa es que el clima humano en la estación espacial debe estar un poquito tenso por esto de la guerra en Ucrania y la tensión con Rusia, que hace parte de la Estación Espacial Internacional. Pero Rusia deja la Estación Espacial Internacional.
Yo sé, he repetido muchas veces esas palabras, pero así se llama la estación. ¿Yo qué hago? ¿Usar las siglas? ¿La EEI?
Podría ser. Cuando yo diga EEI, tú piensa que estoy hablando de la Estación Espacial Internacional. Bueno, desde que Rusia invadió a Ucrania en la Tierra, una guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022, los países europeos y los Estados Unidos han impuesto una serie de sanciones, principalmente económicas, a Rusia y a sus empresas, para presionar hacia el fin de esa guerra en Ucrania. Hay un episodio del siglo XXI de Soy dedicado a la guerra de Ucrania y su impacto aeroespacial. Puedes entrar a Spotify o a la aplicación que tú estés utilizando para oír podcast, YouTube, la que quieras, buscas el siglo XXI de Soy y en los episodios recientes encontrarás la guerra aeroespacial. Pero hoy vamos a aportar un punto importante a esto. Y es que la agencia rusa Roscosmos, la agencia aeroespacial, anunció el 2 de abril de 2022 el cese de la cooperación de Rusia en la EEI.
No sé, no me acostumbro, suena muy chistoso. Suena poco serio.
Ok. Roscosmos deja de ser parte de la EEI. Eso significa que cesan la cooperación de Roscosmos con la Agencia Espacial Europea, con la NASA, con la Agencia Espacial Canadiense y la de Japón, que son los socios de la EEI.
EEI.
Todo esto se ha desarrollado porque Moscú puso un plazo para esperar a que esas agencias espaciales retiraran las sanciones financieras contra las empresas aeroespaciales rusas. Bueno, no es una cuestión de agencias y agencias, sino de gobiernos. Solo que cuando estas agencias son las socias, dicen:
oye, dile tú a tu gobierno que me quiten las sanciones.
¿Y qué responden las otras?
No, pues dile tú a tu gobierno que deje de invadir a Ucrania.
Eso va en que Roscosmos, la agencia de Rusia, sacó a sus funcionarios del puerto espacial de Kourou, la estación de lanzamientos en Guayana Francesa. Que claro, como entenderás, la Guayana Francesa pues es de Francia, y allí opera pues el lanzamiento de cohetes de la Agencia Espacial Europea, porque Francia está en Europa. Y tienen ese puerto espacial en Kourou, en la Guayana Francesa, porque hay grandes ventajas de hacer esos lanzamientos cerca de la línea del Ecuador terrestre, la línea ecuatorial. Hay otro puerto espacial en Brasil, pero este de la Guayana Francesa, Kourou, es muy importante y desde allí se habían estado haciendo por años los lanzamientos, no solamente de los cohetes europeos Ariane, sino de los cohetes rusos Soyuz. Y entonces ya con esta situación de guerra en Ucrania, de tensión, de sanciones comerciales, sanciones económicas, pues Rusia dice,
paramos de enviar cohetes Soyuz desde Kourou.
¿Se acaba entonces toda la cooperación? Bueno, había un hecho, una cosa que causaba mucha curiosidad y que también un poco de angustia, y que seguramente Mark Van de Hey estaría muy, muy angustiado. Él es un astronauta de los Estados Unidos, de la NASA, y tenía que regresar a la Tierra desde la EEI, y a él le tocaba regresar en una nave Soyuz, que es una nave rusa. Durante largos días se pensó que Roscosmos de Rusia iba a decir, pues no llevo al gringo en mi nave, o lo cual sería bastante grave para él y pues para todo el entorno de la EI.
¡Ey!
Pero no fue así. El 30 de marzo de 2022, en medio de toda esta tensión entre naciones, finalmente Mark, el gringo, viajó a la Tierra en la Soyuz MS-19. Pero una vez solucionado eso, Rusia anunció sus planes de construir una nueva estación orbital. Se va a llamar ROS.
¿Como Ross, el personaje de Friends? ¿Te acuerdas? Pues así, R-O-S-S, ROS.
En realidad, si lo vemos bien en perspectiva, la construcción de la ROS...
Eso suena chistoso.
La construcción del ROS...
Mejor.
Estaba planeado desde antes. Lo que pasa es que ahora Rusia tiene que acelerar esos planes. Pues, para poderse salir de la EI.
¡Ey!
Y pasarse a la ROS.
A el ROS. Me suena mejor.
Es que eso de juntar la A con ROS, no sé. No sé, por un momento me imaginé como a los cosmonautas allá... pensando, oye, mañana qué vamos a preparar para comer aquí en la ROS. No sé, déjame pensar. no sé, chistes tontos que me invento yo.
Ok, sí, muy tonto. Me vuelvo a poner serio.
La construcción de una estación espacial rusa ya estaba prevista. Y es muy probable que los segmentos rusos que hoy están haciendo parte de la EI podrían salirse, sacarse, desacoplarse y ser parte de la construcción de la nueva ROS. Y entonces ya no estaríamos hablando de dos estaciones espaciales, que son la EI y la China, que está en construcción, sino que ahora también Rusia va a construir la suya propia. Y encima, ya sabemos que la compañía privada Axiom está presionando para construir su propio segmento, su propio módulo privado. Y en el futuro, pues su propia estación privada. ¿Qué va a ocurrir? Pues que ya no solamente habrá estaciones espaciales pertenecientes a gobiernos y a estados, sino también privadas. O sea que lo de la serie de HBO que te conté de un crucero estelar no es tan loco. ¿Cómo se llamaba la serie? A ver, déjame. Yo miro. A ver, el actor era el mismo que hacía el Dr. House, o sea que es Hugh Laurie. Pues busco en IMDb a Hugh Laurie. Filmography. Ya, encontré el nombre de la serie. Se llama Avenue 5. Avenida 5. Son 10 episodios. Creo que yo solamente he visto 3. Pero bueno, este es El Siglo XXI es Hoy. Yo soy Félix y antes de irme tengo para ti un giro insospechado en esta historia. No lo vas a ver venir, porque además no lo puse en el título ni en la descripción, para no hacer spoiler y también para que la gente no llegue creyendo que me voy a poner a hablar de Maduro y del chavismo. Pero sí. ¿Qué tiene que ver Maduro y el chavismo con esto? Ya te lo voy a contar. Pues resulta que el 9 de abril de 2022, Rusia aprobó un acuerdo de cooperación con Venezuela para la exploración del espacio. Y ese acuerdo ya había sido aprobado en noviembre de 2021 por parte de Venezuela, por la Asamblea Nacional de Venezuela.
O sea que está aprobado por ambos países.
Y uno podría pensar que es algo de cortesía, ¿no? Pero en este mundo tan enrevesado, con estas cosas tan locas que están ocurriendo en la historia reciente, no sé, me da por pensar que, ¿qué tal que Roscosmos, la agencia rusa, que salió de Kourou en la Guayana Francesa, porque ya no va a colaborar con la Agencia Espacial Europea, con sede en la Guayana Francesa?
Sí, yo sé que la Guayana Francesa no está en Europa.
No territorialmente, pues, pero si pertenece a Francia, pues es jurisdicción europea.
No te desvíes.
Pero, ¿qué pasaría si Roscosmos de Rusia decidiera crear un puerto espacial en Venezuela? No están tan lejos Venezuela de la Guayana Francesa. Incluso Venezuela tiene una ciudad guayana. Y no sé yo si en algún lugar de la costa del Atlántico, al oriente de Venezuela, pudiese haber un sitio apropiado para crear un puerto espacial. Bueno, ya te digo, son conjeturas, son imaginaciones mías. Pero igual, si quieres, puedes contarme qué piensas al respecto. Soy Félix y este podcast se llama El Siglo XXI es Hoy.
El Siglo XXI es hoy.com.
Y como sabes, ya es costumbre que al final de los episodios de este podcast oímos un breve paisaje sonoro. Y le doy las gracias a todas las personas que han entrado al grupo de Telegram. La dirección la encuentras en elsiglo21esoy.com. Y allí, por ejemplo, Hugo Guerrero compartió este paisaje sonoro. Hugo mandó este audio y además nos saluda como un venezolano que vive en Lima desde hace casi 4 años. Así suena Lima, la costa de Lima, en el distrito de Miraflores. Gracias a Hugo por transportarnos un breve instante a Miraflores, en Lima.
El Siglo XXI es hoy.com.